porque debería regularse hace rato, pero bueno, hasta el día de hoy no sabemos qué pasa. El problema es que cuando se cae un vuelo de conexión, ¿cómo usted le puede decir a un pasajero, de los ciento y tantos pasajeros que van en ese vuelo, hay algunos que son más grandes incluso, ya usted viaja, pero usted no? ¿Cuál es el criterio que se aplica? Bueno, muchas veces viajan adultos mayores, personas que tienen situaciones especiales como horas médicas, etcétera. Pero si hay una persona que tiene que ir a trabajar y no llega, y lo pueden echar de la pega porque no llega. Ahora, uno entiende que los trabajos te podrán entender y son situaciones que anómalas, como lo del tema de una supuesta bomba en el aeropuerto, que después obviamente se descartó. Pero el problema es, ¿qué queda con esta gente que hoy día está en Copiapó, que tenía que viajar el día de hoy y ahora lo reprogramaron nuevamente para las 8 de la noche? O sea, es un día completo en el que hay que comer, en el que hay que quedarse en algún lado. Quizá eran vacaciones, era un gasto que no tenían resuelto. En fin, independientemente de que uno tiene que siempre tener algo ahí guardado, si uno va viajando pueden haber imprevistos. Pero es aquí donde las empresas deberían ser más inteligentes y actuar de la mejor manera, o al menos darte una solución. Decir, ¿sabe qué? No me pudieron dar toda la cobertura, pero sí me dieron atención. Es decir, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos a hacer cargo del traslado, nosotros vamos a hacer cargo de esto otro. ¿Para qué? Para que la persona más adelante, cuando quiera viajar, lo elija usted, pues si el servicio al cliente es lo más importante. En fin, yo creo que se pierden muchas cosas, se pierde mucho tiempo, pero sobre todo hay gente que después dice, ¿sabe qué? No viajo más acá. El problema es que como no hay otras opciones, no hay mucho que hacer. Vamos a seguir avanzando, vamos a ir rápidamente al boletín informativo, son las 3 de la mañana con un minuto.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Porque te conocemos. Estas vacaciones, pásalas con BioBio. La radio. Cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. La oficina del presidente electo afina los detalles de su desembarco en La Moneda. El foco está puesto en las medidas para los primeros 100 días de gestión. Los detalles con Bárbara Payal.
A un mes del 11 de marzo, el presidente electo José Antonio Kast cerró la conformación de los equipos de la primera y segunda línea de su gobierno. Con esa etapa superada, el trabajo político y técnico se ha concentrado en preparar el aterrizaje a La Moneda y en la implementación de las medidas para los primeros 100 días. En ese marco toma relevancia el plan Desafío 90. La agenda contempla medidas como el proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular al país y el que baja el impuesto corporativo al 23%. Todo esto con un objetivo claro: mostrar resultados concretos a la ciudadanía en el menor tiempo posible. Los diputados de Renovación Nacional, Miguel Becker, y de la UDI, Jorge Alessandri, relevaron la necesidad de ejecutar medidas de shock.
En los primeros 100 días debemos tomar medidas drásticas. Esta es una verdadera emergencia.
Y eso va a haber que demostrarlo con hechos en los primeros 90 días. Desregular, ver cómo el Estado llega antes a solucionar los problemas.
Paralelamente, la oficina del presidente electo sigue afinando definiciones, entre ellas la designación del comisionado para la macrozona norte, cargo clave para coordinar el control fronterizo.
Vamos con más información. En un contexto de tensiones y cuestionamientos internos en el oficialismo, Carolina Toá volvió a romper en la discusión pública una mirada crítica sobre el vínculo entre el socialismo democrático y el Frente Amplio. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
La exministra del Interior, Carolina Toá, reapareció en el debate político con un diagnóstico crítico sobre las tensiones entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, las que, según planteó, responden a una disputa no resuelta en torno a identidad, renovación y proyecto político. La expresidenciable sostuvo que el conflicto no puede explicarse únicamente por las críticas del Frente Amplio a la exconcertación, sino también por la incapacidad de esa coalición para impulsar a tiempo su propia renovación. En ese marco, hizo un llamado a dejar atrás la recriminación eterna del pasado y a proyectar una izquierda capaz de dialogar con el Chile actual.
Hay una falla política de la dirección concertacionista que no dio espacios de renovación, que nunca aceptó que era necesario un recambio generacional oportuno.
Su análisis fue respaldado por dirigentes de la ex Concertación, quienes coincidieron en que la coalición falló en el relevo generacional y en impulsar cambios estructurales, facilitando la erupción del Frente Amplio. Sin embargo, también hubo quienes apuntaron a una desconexión programática con la ciudadanía como factor clave del surgimiento de otras fuerzas de izquierda.
Vamos con noticias del exterior. En este caso vamos a contarles lo que ha ocurrido en las últimas horas en Japón. El Partido Liberal Democrático de la primera ministra de Japón, Sanae Takaishi, obtuvo 315 escaños en las elecciones anticipadas, lo que le otorga una mayoría de 2/3 en el Parlamento, según resultados oficiales divulgados este martes. Se trata del mejor resultado de su partido en su historia y permite a la primera mujer gobernante de Japón promover su agenda los próximos 4 años en este país de 123 millones de habitantes. El socio de la coalición de ese partido, el Partido de la Innovación de Japón, ha alcanzado los 36 escaños, por lo cual el bloque oficialista ocupa 351 de los 456 puestos de la Cámara Baja, según datos del Ministerio del Interior de ese país. En el Parlamento saliente, el PLD tenía solo 198 escaños y 34 del PIJ. La elección también mostró un crecimiento del partido antimigratorio Sanseito, con 15 escaños desde 2 en el periodo anterior. 3:05 a.m. Hasta ahora la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país, 12 grados de temperatura, está mayormente nublado, con una humedad del 94%. En Santiago, 17 grados de temperatura, se está despejado, humedad del 68%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. Reduce peso con Dieplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Mon Laferte, esto se llama Caderas Blancas.
Cierra la puerta, ven, siéntate cerca, toma mi mano, mejor ya no hablar del pasado. Si no lo sabes tú, te lo digo yo, que la vida ahora se siente perfecta, todo tu esencia completa recuerda poemas. Sé que lo entiendes al mirarme de frente. Sé que no soy la única que está sintiendo esto. Todo va y viene, amor. Qué bonito se siente esta turbulencia. Llegaste, amante divino, como una tormenta. allí te esperaré. Te entrego mis labios en este momento, la noche está más azul, llévate este recuerdo.
Laferte con Caderas Blancas. Es el trasnoche de la radio. Y la radio, el trasnoche pregunta: si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría? Pregunta que hicimos el año pasado y que nos sorprendió la cantidad de ¿quién nos está escribiendo acá? Ahí está. Estaba mandando un mensaje por WhatsApp. Ahí sí. Bien, la pregunta es: si tu vida fuese una película, o si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría? La de William Rebollido y ese, La Guerra de las Galaxias. No, ¿cómo se llamaría su película, William? Una vez usted me dio un nombre que era muy cinematográfico. Era. ¿Cómo era? No, si te escucho siempre, no inventes. A ver. Lord William, el último caballero. ¿Quién la, pronto en cines, pronto en Netflix y en Disney Plus? ¿Quién la ¿A quién le pondría usted la misión de dirigir su película? Es una buena pregunta esa, porque los directores todos tienen una forma de ver el cine. ¿Usted le gustaría que la produjese? Jerry Bruckheimer. Ah, ese es el. Ese es el. No, sí, él es un productor. Este fue el que hizo Piratas del Caribe, Top Gun. Estuvo en la película de Fórmula 1, aparentemente. Estuvo en Los Policías Rebeldes, La Leyenda del Tesoro Perdido. Hay varias, ¿eh? Mira, hay varias. Gracias, le mandamos un saludo grande a Ricardo Carrillo Centeno. Hoy el programa es para usted, Ricardo. Le mandamos un abrazo enorme. Grande, Ricardo. Nos escucha aparentemente de Antofagasta. Le mandamos un abrazo enorme. Ya, entonces su película se llamaría Lord William, el último caballero. Me gustó. Mira, acá hay un auditor que dice: mi película se llamaría La Vida es Bella. Pero esa ya existe. Ya, pero sí se llamaría. Acá un auditor me dice: mi película sería Superman. Ahora habría que preguntarse cuál es la. ¿Qué tipo de película es? ¿Superman el superhéroe u otro? Bueno, es una buena pregunta esta. La suya sería, auditora, ¿sería una película más bien romántica, una comedia, un drama, un documental, sería una serie, no sé, pero película. Hay varios que les gustan las películas más bien de terror, ¿no? Eso va a depender un poco igual de la historia que usted quiera contar. Hola, si mi vida fuera una película, se llamaría El Gran Demente. Chuta. Esa es para más 18, ¿no? Porque también, El Gran Demente, está complicada esa. Bueno, está bien. Para el gusto los colores. Dice, mi película se llamaría Mi Vida como un Perro Callejero. Saludos, Mauricio Bergen desde Noruega. Acá la mía se llamaría Super Mandoneado, dice acá nuestro editor. Mira, ahí ya se empiezan a sincerar algunos. Está bien. Me pregunto, los amigos Charlie Papa, los que están trabajando de noche, si tendrá que ver con su trabajo, ¿no? Taxi Driver, ¿no? ¿Se acuerda Taxi Driver ahí? Gran película. Ya, acá Raúl nos dice... Ya, Raúl... Les pedimos ahí, auditores, está entretenido el nombre, pero es muy soez para poder leerlo. Les pido ahí un poquito de ser responsable, mi querido Raúl, ¿ya? Está buena la talla, pero está como para un asado a las 3 de la mañana probablemente. Ya, acá la mía se llamaría Fragmentado. Mira, mi película se llamaría Tiempo al Tiempo. Está bueno ese nombre, Tiempo al Tiempo. La mía se llamaría Jefe, pagué los años de servicio. Está buenísimo ese. Ya, acá, ¿qué más dicen? El mío se llamaría El Detenido. ¿Y por qué El Detenido? ¿Qué pasó ahí? Chuta, ahí cambió la cosa. Ah, porque claro, le cuesta un poco moverse. Ahí está la cosa. Ya, ¿qué más tenemos? Más 56992078888. Si su vida fuera una película, ¿cómo se llamaría? Es una pregunta muy sencilla. Acá nos dice, como trabajo en Transvip, se llamaría Conduciendo. Ahí está, la mía sería Tiempo al Tiempo. Mira, se repitió ahí otro. Acá un auditor se llama Carlos dice, el mío se llamaría El Despertar de un Tonto. ¿Cómo un tonto? No, El Despertar de un Ser Especial, por ejemplo, por ejemplo. Ese sería como un documental, o sea, como una película de esas de evidencia, ¿no? Tal cual. Hola, soy Jaime, el móvil 14, la mía se llamaría El Señor de la Noche. Mira, ¿viste? El Señor de la Noche, pronto en cines. Marcel, mi película se llamaría ¿Qué pasará mañana? Me está escribiendo ahí. Marcel. Mi título se llamaría El Monstruo Protagonista. La insoportable levedad de ser, Jorge nos dice. Trozos de mi noche de insomnio, así se llamaría. Saludos desde la carretera Austral. Mi película sería Una pareja de idiotas y me gustaría protagonizarla con mi hijo. Acá otro dice, mi película sería Quiero volver a mis 15. Protección de amor se llamaría la mía, dice Ale. Manuel se llamaría Malas decisiones la mía. Mira, pero se puede cambiar. ¿Qué más tenemos junto a las olas del mar? Me encanta el mar y sería romántica, dice Alejandra. Mira, bonito eso. Un amor dividido. La otra se llamaría El Voy y Vuelvo. Acá Héctor desde Suecia nos dice que se llamaría Luchador Incansable. Mira. Acá hay una que me dice, Carlos dice, hay una buena película y se podría llamar La Jueza Corrupta. O si no, Convenios de la Vida, ¿no? Esa estaría buena. En vez de Volver al Futuro sería Volver al Pasado, dice mi auditor. Hola, soy Héctor. Mi película se llamaría El Náufrago. Mira, ¿qué más tenemos? Al WhatsApp. Hola, Mario. Mi película se llamaría Resiliencia. María Angélica nos está escribiendo hasta ahora. Gracias, auditores. Bien, bien. Oye, buenos nombres. Algunos más románticos que otros. Mi título sería El Varón Nocturno Junto a las Estrellas. Rubén nos está escribiendo. Mira, acá hay una auditora que dice lo siguiente. Hola, Mi película se llamaría No sé cómo, pero terminé con dos pololos y me gustó. Ella está en una relación poliamorosa. Mira. Bueno, en serio. Oye, ¿cómo funcionará eso? En rigor, ahí no hay celos por ningún motivo, ¿no? Bueno, se ha dado mucho esa situación, ¿no? No nos pongamos coquetos si hasta ahora, porque por la hora es complicado. 3 de la mañana. Pero mucho se ha hablado del poliamor, ¿no? Este amor libre o de parejas que son de 3 personas. Es real, o sea, esto pasa. Ahora, hay algunos que van a decir, no, pero esto nada que ver, esto es mis tiempos. Al final, mira, al final uno puede hacer lo que quiera, finalmente, ¿no? Mientras no le haga daño a nadie, está todo bien. Pero debe ser complicado. Yo me refiero. Ahora, te digo, lo que sería fácil sería bueno los gastos comunes, porque hay que vivirlo entre tres. En el arriendo sería espectacular, ¿no? Hay que vivir todo entre tres. Está bueno igual, ¿no? Pero claro, ahí deben haber decisiones ahí que hay que transar. Mira, ella tiene 2 pololos, mira, impresionante. Deben ser cabros o hombres que no deben tener una masculinidad frágil, por así decirlo, pero y también no deben ser celosos, además. Ah, ella dice, no, pero ella escribió que tiene una relación poliamorosa, es decir, se conocen. Creo que eso se tiene que dar para que suceda. Bueno, en fin. Acá hay un auditor que dice, yo tengo 2 pololas, pero no saben. Ya, bueno. Quémosla ahí nomás. Mira lo que nos dice nuestra auditora. Esta historia está interesante. Dice, no hay celos en absoluto. Resultó que tuvo una relación con ambos de distintos tiempos. Se conocieron y nos pusimos de pololo los 3. Es una cosa de confianza. Mira. O sea, siglo XXI. Esto es siglo XXI. Se pasó. Bueno, ¿se acuerda que el otro día estuvieron hablando acá del poliamor? Cuando estaba terminando el programa ahí con Julio. Claro, y la Fran ahí tiró a matar a su amiga. ¿Te acuerdas que la vendió, pero en 10 segundos? Dijo que al final se quedó con el otro. Bueno, en fin. Pero, ¿sabes qué? Mira, no está mal. Al final, como decía mi abuelita, para los gustos, los colores. Ya. Ya, pero bueno, como dice mi abuelita, porque todavía lo sigue diciendo, pero hay alguna hora que se fueron para otro lado. Auditores, les pido por favor tranquilidad, porque hay algunos que empiezan a escuchar cosas y se vuelven locos y empiezan ahí a escribir. Les pido que mantengamos el... Pero es interesante lo que nos dice nuestra auditora, porque hoy día las relaciones han ido cambiando. Antes, ¿cómo eran las relaciones antes, William? Había muchos matrimonios que se arreglaban entre familias. Era, no, este se va a casar con este. Los dotes y todas esas cosas que se ven en el campo igual. No sé si hoy día se dará así, la verdad. Yo creo que ya todavía, ¿sí? Puede haber. En pueblos más pequeños, como comunidades más pequeñas que se conocen entre familias. Bueno, la cultura induce a eso. Hay otras culturas donde todo se mantiene entre familias. Es bien interesante ese tema de las relaciones humanas, propiamente tal. Pero qué interesante lo que nos dice nuestra auditora, porque Chile uno podría decir que es un país medio, no sé, hace muchos años recatado, ¿no? Pacato, muy quitado de bulla, muy conservadora en algunos casos. Bueno, siempre hay gente que también aparece ahí. Sigue los mensajes. ¿Cómo se llamaría tu película si... tu película de vida? ¿Cómo se llamaría si tu vida fuese una película? Acá nos dice Andrea, se llamaría La loca carrera de la vida. No se cree, Andrea del Valle. Suspenso nocturno, dice acá, se llamaría la mía. Mira. ¿Qué más tenemos acá? Ricardo Caminero, La ruta del solitario. Mira. Acá dice, un auditor dice, si yo llego con otra mujer, mi señora me dice, ¿sabes pescar? Pescas tus cosas y te vas. Mira, ok. Ya, ¿qué más tenemos? Hola, la mía seguiría, ¿cuándo pagan? Mira, esa igual está buena. ¿Qué más tenemos? Mi película se llamaría Conductor Nocturno. La misma piedra, dice José de Curicó. La ruta del paisano, dice Guille. Cabana igual. Mi película se llamaría No entiendo por qué este sufrimiento, dice Luis. Iván Vargas. Parejas asesina, dice Relatos desde la cabina, mira. Está medio, está complicado. El tal Iván. La mía se llamaría mira, una buena, nunca, yo siempre hago buenas preguntas, pero no las sé responder bien. Yo le llamaría Al aire con Mario Álvarez. No, y sería con con esas presentaciones ochenteras, ¿se acuerda? William Rebolledo como y con esos nombres extravagantes. Ryan McKillan Gang, sí, ¿se acuerda? Cuidado, Mac. Como ese era el doctor Mortis, ¿se acuerda? El señor Laporta. O sea, sería como tenía un soundtrack así medio ochentero. Sí. Con la participación especial de William Rebolledo como Mac. ¿Y sabe cuál sería la canción? Sería una de los Tears for Fears. Esa que se llama Suburbia. No, Suburbia es de los Pet Shop Boys, ¿o no? Sí. Suburbia de los Pet Shop Boys sería la.
Con la participación especial de William Rebolledo como el controlador. El radio control. Los auditores como las personas del lugar.
Una cosa así. Con esa voz muy. Creo que por ahí debe estar Suburbia. Ya, vamos con el último mensaje, ¿les parece? Hola Mario, la mía se llamaría Balada para un solitario, Rodrigo desde Rengo. Ahí está, mira con esa.
Con la participación especial de William Rebolledo como el control del lugar, presentamos Al aire. Con la participación de Mario Álvarez.
Esta parece que una de estas la utilizaron en una serie, ¿no? En Alf, ¿no? Ya, si hay algún auditor ahí que se acuerde de dónde apareció esta. Sí. Ahí está. Mira, acá un auditor sería. Mi película se llamaría El Señor de los Anillos, porque me he casado como 3 veces ya. No, esa está muy buena. Uy, oh, qué buena. El Incomprendido. Ahí está. Hola, mi película se llamaría Sky, vuelo cancelado. Alexis Burgo dice acá, chuta. Mi vida es un musical, nos escribe otro auditor. El Justiciero, pegándole a los políticos principalmente, dice acá. Eric desde Lota, mi vida es un musical, dice. Las locuras de Mónica, drama, acción, humor y suspenso. Mira, nos escribe Mónica ahí. Bien. Manejando hacia mi libertad. Otra película ahí de Rodrigo que nos escribe. Ya, últimos. Doña Flor y sus dos maridos, dice acá. Sí, acá dicen que le recuerda a Alf esa película. O sea, ese soundtrack. Ya. Bien, vamos a seguir avanzando, ¿les parece? 3:28. Hacemos corta la madrugada, pero antes saludémoslos. Baja de peso naturalmente con Die Plus, potente inhibidor de grasas. Pide tu Die Plus en farmacias Snop, en farmacias del Doctor Sin, mi tienda San Nutrition, a través de la web con despacho a todo Chile. Vital Energías, el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vital Energía, visita sus tiendas o la nueva página web, vitalenergia.com. Retira en implementos.cl. Pero compra, ¿sabes dónde? Implementos.cl, sí, retira en tienda o recibe en tu lugar de trabajo. Precios bajos todo el año. Atención, nos llega una información policial del momento. Nos dicen a esta hora que, bueno, nuestra unidad móvil se está dirigiendo hacia el Hospital de Carabineros, puesto que se ha dado un operativo policial hacia esa zona. Esa es la información que hay. La radio tiene esa información, me lo acaban de confirmar. ¿Todo esto tiene que ver con qué? Fueron varios los auditores que nos llamaron, nos decían que la unidad aeropolicial de Carabineros había despegado, es decir, este helicóptero, y se estaba moviendo por la comuna de Ñuñoa. De hecho, decían que estaba muy cerca del Estadio Nacional, aparentemente había partido en el sector de La Legua, y desde allí se trasladó hacia la comuna de Ñuñoa. Por ahora no sabemos la naturaleza del procedimiento, pero solo para mencionarle a los auditores, una vez que ustedes vean el helicóptero de Carabineros, cuando ocurre eso es porque hay dos cosas seguras. O sea, primero, que hay un operativo policial en camino o que está gestándose. Segundo, o van a prestar apoyo logístico en el sentido de un traslado de alguna persona herida, o está apoyando las labores de carabineros en tierra. Es decir, son básicamente helicópteros que ayudan a las unidades que van en, bueno, en palabras muy, muy coloquiales, en persecución, ¿no? Pero en realidad más bien en seguimiento controlado. ¿Por qué se llama seguimiento controlado? Porque tiene todo un protocolo para evitar que haya accidentes. Eso se conoce. Por ahora sabemos que hay una situación que se está investigando y que carabineros aparentemente se está dando hasta ahora. Estamos a la espera de lo que nos vaya a informar nuestro móvil desde el lugar. Sé que va en camino al hospital de carabineros, desconocemos la naturaleza de esto, pero todo indicaría que hay algún procedimiento con algún herido. Incluso, según lo que se habla y varios auditores que nos están escribiendo, nos dicen que se habrían dado algunos disparos a carabineros en la legua. Por ahora, la información es que hay un procedimiento policial en curso y que aparentemente va a haber algún tipo de vocería o algo en el hospital de carabineros. De hecho, hacia allá se ha trasladado nuestra unidad móvil. Ya seguramente estaremos en los próximos instantes con ese dato. 3:31, 3 de la mañana, 31 minutos, la pausa, ya regresamos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
En tus vacaciones, cada minuto lo compartimos con noticias y la mejor música.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
3, 2, 1. Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Reduce peso con Dieplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
Momentos de terror vivieron pasajeros de un vuelo de la aerolínea Sky con destino a Copiapó en el aeropuerto de Santiago ante la amenaza de explosivos.
De lo anterior se dio cuenta la Fiscalía Local de Pudahuel, desde donde se instruyó que el detenido fuese puesto a disposición del primer juzgado de garantía de Santiago.
Dirigentes de la Vega Central se reunirán esta jornada con autoridades de la Municipalidad de Recoleta con el fin de buscar una solución para los más de 70 locatarios afectados por el incendio del pasado domingo en la madrugada.
Todavía no nos han dicho nada, por lo menos a mí no me han dicho nada, pero a mis demás compañeros les han dicho que le van a poner carpas.
Siguen cayendo los pulpos. En Perú fueron detenidos 3 delincuentes de la organización transnacional que operaban en las comunas de Recoleta e Independencia.
Resultado de esta investigación es fruto de un trabajo integrado de los miembros del sistema de seguridad pública, no solo la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, sino que también creo que es justo reconocer el rol de gendarmería que ha tenido en esta investigación para efecto de proveer medios de prueba.
La Asociación de Aseguradoras dio a conocer que las compañías de seguros quedaron habilitadas para comercializar el seguro obligatorio para accidentes personales tras emitirse la nueva póliza.
Esta nueva ley se publicó recién el sábado. Fue bien rápida la aseguradora en alegar, un día después de publicada la ley.
Con críticas a la izquierda progresista y realizando un llamado al gobierno a regularizar a inmigrantes empadronados, apareció la exministra del Interior, Carolina Toá.
Entonces, yo creo que el gobierno actual tiene el deber de regularizar esas 180.000 personas antes que llegue el próximo presidente.
De mal gusto, así catalogó el próximo ministro del Interior del gobierno de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, la idea de la ex secretaria de Estado.
Regularizar migrantes irregulares en el país a estas alturas del gobierno sería una decisión política de última hora que tiene como objetivo condicionar al próximo gobierno.
A 29 días del 11 de marzo, el gobierno descartó realizar dicho proceso para inmigrantes empadronados.
Cuando hablamos de proceso de regularización que abarca meses, esto es una conversación que no puede ser solo y resuelta por un gobierno, ¿no? Tiene que efectivamente trascender.
El presidente Gabriel Boric endureció el tono y acusó a la UDI de dilatar la tramitación del proyecto de sala cuna universal.
La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna. ¿Y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno. Sáquense ustedes la foto si quieren.
Con foco en los primeros 100 días de gobierno, la oficina del presidente electo comenzó a preparar su arribo al Palacio de la Moneda.
Plan Desafío 90 lo está viendo Bernardo Fontaine, ¿no es cierto? Hemos anunciado un plan de 60 obras estratégicas de infraestructura pública.
En octava bilateral, Jimena Aguilera y Maicho Malí se reunieron para afinar el traspaso de información del Ministerio de Salud.
Revisamos temas técnicos, temas administrativos, temas contingentes. Fue una reunión muy tranquila, muy republicana.
Una serie de críticas dejó un informe de auditoría de la Contraloría que reveló que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Junji, no recuperó más de 20 mil millones de pesos asociados a licencias médicas que fueron rechazadas.
No solo es vergonzoso, no solo prácticamente es un delito, sino que debieran ser apercibidos los directivos de Junji, porque claramente esto es una estafa al Estado, al fisco.
Ángela Vivanco seguirá en la cárcel. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de apelación de la exministra de la Corte Suprema.
La decisión adoptada por el Tribunal de Alzada de Santiago acoge y refuerza la investigación que hemos llevado adelante como Fiscalía Regional de Los Lagos.
Distinta suerte corrió Luis Hermosilla. El Tribunal de Alzada Capitalino rebajó su medida cautelar, pasó de arresto domiciliario total a arresto nocturno.
No era necesario estar preso en su casa durante todo el día. No hay ningún antecedente de que Luis Hermosilla no haya colaborado, de que haya incumplido, de que esté siendo un riesgo para la investigación.
El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra dos empresarios de nacionalidad china, quienes evadieron más de 300 millones de pesos.
Esta acción judicial se basa en un procedimiento de recopilación de antecedentes realizado por los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, en la cual detectaron de que existían 20 empresas fantasmas, las cuales no tenían una entidad real, no tenían domicilio.
Las alertas que encendió el Servicio de Impuestos Internos respecto al gasto tributario de los próximos años abrió el debate respecto a las exenciones y de los cambios legales de la próxima administración de José Antonio Kast.
El último ajuste de exenciones tributarias con la PGU no recaudó ni un tercio de lo estimado. La rebaja de impuestos que propone la próxima administración debe ser financiada con un mayor crecimiento económico y el ajuste del gasto fiscal comprometido.
En materia internacional, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que impedirá la apertura del puente que conectará Estados Unidos con Canadá en medio de crecientes tensiones por asuntos económicos y comerciales. El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la violación de las condiciones de la liberación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa motivó su nueva detención. Suben a 3 los muertos en un ataque aéreo israelí contra una vivienda en la ciudad de Gaza, al norte de la franja. En deporte, Universidad de Chile presentará esta tarde sus descargos ante el Tribunal de Penalidades de la ANFP, luego de los incidentes protagonizados por parte de sus barristas en el duelo ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.
Puede ir de suspensión, jugar sin público, de sacarlo del estadio, de aplicarle, ¿no es cierto?, sanciones a una parte de la hinchada.
Y en otros deportes, los tenistas chilenos Alejandro Tavilo y Tomás Barrios Vera debutan hoy en la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
And I know just how to lie. I know just how to fake it. And I know just how to scheme. I know just when to face the truth. And then I know just when to dream. And I know just where to touch you. And I know just what to prove. I know when to pull you closer.
Nothing at all.
trasnoche. Se dijo en la radio.
Bueno, y vamos a revisar también parte del análisis político que se ha ido dando, porque, por cierto, ustedes, auditores que nos están escuchando ahora en la madrugada, también tienen todo el derecho de también poder saber las discusiones que se dan durante el día. ¿Cómo se va a establecer el plan de gobierno de José Antonio Kast? El plan de aterrizaje de Kast, ¿no? Ya se está moviendo, ya sabemos que la oficina del presidente electo ha dado explicaciones, o más bien ha dado una hoja de ruta de los primeros 100 días, ya se están aprestando a llegar hacia La Moneda. Y vamos a revisar lo que se estuvo conversando con Marco Moreno, analista político, en el Expreso Bio Bio, acerca precisamente de este tema, cuáles son las discusiones que se están dando, cuáles son los cálculos en una nueva gestión que debiese ya prácticamente darse en un mes más, ¿no? Ya estamos a 10, el cambio de mando será el 11 de marzo, como es de costumbre, y desde ahí en adelante un nuevo ciclo político. Para eso queremos adelantarnos a esa jugada y saber efectivamente cuáles son los temas importantes o relevantes que está teniendo este nuevo ciclo político y cuáles son las señales que ha dado los nuevos rostros visibles de José Antonio Kast a propósito de su llegada al Palacio de La Moneda.
Están pasando muchas cosas en política. Queda poquitito más, 31 días, si no me falla el cálculo, para el cambio de mando. El gobierno de Gabriel Boric tiene que realizar claramente el relato de esta idea de lo que tiene que ver con el legado. Por otra parte, el gobierno de José Antonio Kast está preparando para el plan de emergencia y los primeros 90 días. Están pasando muchas cosas y para hablar de eso y todo el análisis político estamos en contacto con Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Marco, buenos días.
Hola María José Pancho, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buen día, Marco.
Partamos por lo último, ¿no? Que tiene que ver con la nómina de subsecretarios y delegados presidenciales, que tuvo unos retrasos, cambio de fecha, pero finalmente se dieron a conocer un poco en la línea de lo que había sido el gabinete, ¿o no, Marco? Más independientes, en el caso de los delegados no tanto, porque hay más cuadros políticos o cercanos a partidos políticos, pero en el de las subsecretarías sí, hay harto independiente, no tanta representación de los partidos, y ahí claramente hay algunos que dicen es bueno, porque hay técnicos en los cargos, pero otros recuerdan Sebastián Piñera 1, esta idea de el gobierno de tecnócratas, que después tiene que modificarse hacia lo político. ¿Cuál es la lectura general que se puede realizar de los nombres que se conocieron el fin de semana, que fueron más de 50?
Sí, efectivamente, de los 39 que se dieron a conocer el día sábado con un retraso de más de una hora, pasó lo mismo también, tú lo decías, María José, con la designación de los ministros, ¿no? Mucho retraso, ¿no? La política siempre actúa como contraste y uno tiende a comparar, ¿no? Y hemos visto que a pesar de un gobierno que pensábamos que iba a ser más ajustado a las formas, hemos visto que han habido algunos retrasos, algunas improvisaciones que esperemos que no sea la tónica, porque ha sido ese el tono de la actual administración y, como digo, siempre uno compara contrastando, ¿no? Ese elemento creo que es importante señalarlo. Lo segundo que tú decías, de los 39 subsecretarios, subsecretarias dado a conocer ayer, 32, ¿no es cierto?, no tienen militancia vigente, ¿no? Y solo 7 tienen militancia activa. Estaba mirando que son 4, son 7 que representan, ¿no es cierto?, a los partidos políticos. Hay 28 hombres, 11 mujeres. Es decir, lo que estamos viendo en la designación permite ver que la discusión no tiene que ver solo con los nombres que integran el gobierno, sino con el estilo de conducción política que se está configurando. Para mí eso es lo más importante. Y probablemente también este debe ser un dato para las personas, ¿no? La gente seguramente no está preocupada de cuántos militantes hay de los partidos políticos por las razones que tú decías. Pero sí tenemos que fijarnos en que tanto en subsecretarios como en delegados presidenciales se observa un patrón común, ¿no? Y este patrón común es personalismo, centralización y prescindencia de los partidos políticos, ¿no? Con equipos concebidos más bien como ejecutores que como articuladores políticos, ¿no? Esto refuerza un concepto que es el de presidencialismo fuerte, un presidencialismo reforzado, ¿no? Recordemos que Chile, como todos los países de la región de América Latina, tiene un sistema presidencialista, ¿no? En donde el poder ejecutivo, los presidentes tienen mucho poder. Pero aquí creo yo, con lo que estamos viendo de ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, se tiende a reforzar ese presidencialismo con más fuerza. Por eso hablo de presidencialismo reforzado, ¿no? Que puede resultar eficaz para enfrentar emergencias. Recordemos que este gobierno se ha declarado como un gobierno de emergencia, pero tiene riesgos cuando el sistema entra en estrés institucional y territorial. Es decir, cuando empiezan a aparecer crisis simultáneas, ¿no? A partir de que empiezan a gobernar, pueden aparecer crisis en salud, en educación, en los territorios, ¿no es cierto? Y cuando empiezan a aparecer estas crisis simultáneas, ya no funcionan tan bien estos equipos tan centralizados, en donde tienen una lógica piramidal, ¿no es cierto? Donde todo se resuelve en la cúspide, ¿no? El presidente lo decía el sábado, que él no era partidario de eliminar esta figura de los delegados presidenciales, sino que buscaba fortalecerla, porque son el brazo del presidente, el poder ejecutivo, las regiones, ¿no es cierto?
Hay un cambio.
Hay un cambio porque veníamos de un discurso descentralizador, ¿no es cierto? Se habían elegido los gobernadores, segunda vez que elegimos gobernadores en octubre del año pasado, sí. De alguna manera, ¿no es cierto? Había una línea que va en esa dirección, pero el presidente refuerza esto. Por eso les digo yo, estamos frente a lo que podríamos denominar un presidencialismo reforzado, ¿no? Todo confluye hacia el presidente, ¿no? Y eso puede llevar a estresar el sistema porque genera cuellos de botella, ¿no? Si las decisiones se toman arriba y las decisiones no llegan rápido, entonces comenzamos a tener problemas.
Ahora, uno lee que la política pasa a hacerse en regiones, básicamente, con la designación de los delegados más políticos, digamos. ¿Cómo convive eso con la idea de un país que funcione desde la cabeza del presidente, con muchas cosas que pasan por el Congreso? Da la sensación de que en ciertas medidas los delegados presidenciales actuaran como casi en un país federal, digamos, porque en materia de seguridad tienen medidas distintas en todas las regiones.
Sí, la competencia de seguridad, este punto es bien importante que señalaba Pancho, ¿no? La competencia de seguridad, que es la más importante porque es lo que posibilita que si hoy hay un incidente en la Alameda, supongamos en Vicuña Maquena con la Alameda, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la atribución para resolver, para enfrentar ese problema de incidente, ¿no es cierto?, de actos de violencia. No es el gobernador regional, sino que es el delegado presidencial, porque esa competencia, la de orden público y seguridad, no ha sido transferida a los gobernadores regionales. Este punto es bien importante, por eso que el presidente lo señalaba con mucha claridad, en el sentido de que en las regiones, ¿no es cierto?, van a estar sus delegados, que van a transmitir, ¿no es cierto?, y van a ser el canal para llevar las demandas hacia arriba, donde se toman las decisiones, está el presidente con su equipo de asesores, ¿no? Se habló también, Pancho, María José, que va a haber una figura que, para no equivocarme, es que se llama el comisionado de la macro zona norte.
Claro, es la, ¿no?, nueva figura que se querría realizar.
La nueva figura que se quiere revisar, junto con estos comités estratégicos. Ya no va a ser el comité político que la María José reportaba todos los días lunes, porque ahora van a haber tres comités, ¿no es cierto? Un comité de seguridad, un comité económico y un comité político, ¿no? Antes todo esto era en un solo comité, el famoso, las reuniones de los comités políticos del día lunes, ¿no es cierto? Ahora no. ¿Y esto de qué te está hablando, no es cierto? Te está hablando, insisto, de esta idea de un fuerte centralismo en las decisiones, ¿no? Eso funciona bien cuando tienes una situación de emergencia, porque tienes que dirigir todos los esfuerzos en una dirección. Pero cuando tienes crisis simultáneas, ¿no? Por eso digo, cuando se estresa el sistema, porque hay problemas en educación, en salud, en obras públicas, ahí se hace más complicado, porque como las decisiones están tan centralizadas, va a costar tomar decisiones. A propósito de lo que decía Pancho, los delegados y delegadas presidenciales, que tienen un componente más político, son de todas maneras muy funcionales a las decisiones del nivel central, ¿no? Distinto de los gobernadores, que tienen autonomía, ¿no? Y por lo tanto, ahí puede también haber un elemento que va a ser interesante estudiar, como decían ustedes, o analizar, más bien, más que estudiar, analizar en detalle, porque esto va a ocurrir exactamente en un mes más, ¿no? El 11 de marzo, cuando se produzca el cambio de gobierno y comience la cuenta progresiva, ya no es la cuenta regresiva como la que hablaba Kast cuando era candidato, ahora sí. Comienza la cuenta progresiva. Han pasado 20 días, han pasado 30 días, han pasado 100 días y la gente le va a cobrar entonces qué es lo que se han hecho en esos días, porque empieza, como te digo, esta cuenta progresiva respecto a la cual la gente tiene muchas expectativas, ¿no es cierto?, de que los problemas se resuelvan y por eso que el gobierno está tan centrado en los resultados.
Son altas, sí. Marco, en honor al tiempo nos quedan más o menos 2 minutitos, pero... hablando de cuenta progresiva para Kast, también hay una cuenta regresiva para Boric, que en menos de un mes o poquitito más de un mes va a terminar sus 4 años de mandato. ¿Cuál es el legado? ¿Legado positivo? ¿Legado negativo? Porque están todos en la construcción del relato, qué es lo que queremos decir, que no estamos en una emergencia. ¿Cuál es el legado que finalmente se puede sacar el limpio de la administración Boric pensando en estos 4 años, ¿no?
Claro, el gobierno está tratando de instalar esta idea, ¿no es cierto?, de normalización, de avance legislativo, y por lo tanto probablemente eso va a ser lo que va a transmitir. El gobierno partió de una manera y terminó de otra, ¿no? Partió siendo un gobierno muy a la izquierda y terminó siendo un gobierno más bien al centro, más bien de corte socialdemócrata. Eso es lo que se va a intentar construir, pero en realidad... Hace rato que el gobierno perdió el control de la agenda, de lo que se habla hoy día del presidente electo, de sus subsecretarios, delegados, de las vacaciones que comienzan hoy día, y en realidad en un mes que queda es difícil para el gobierno saliente, para el presidente Boric, instalar un relato. Pero yo creo que efectivamente lo que ellos van a intentar señalar, ¿no es cierto?, va en esa dirección de lo que es la normalización de lo que se hablaba, ¿no es cierto?, y avances legislativos en materia de seguridad y en otros temas como el tema de las pensiones, que va a ser lo que se va a mostrar como legado de la administración del presidente Gabriel Boric, que yo creo que tiene más sombras que luces, ¿no? Si tú me preguntas, claro, de manera personal, creo que tiene más sombras que luces, pero evidentemente lo que se va a tratar de construir es algo que ponga más foco en las luces que en las sombras que tuvo la administración de Gabriel Boric.
Muy bien, Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada lunes acá en El Expreso.
Chao, que estés muy bien.
Un abrazo.
Sí, ya. Chao.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bien, tenemos información sobre lo que ha entregado, información preliminar sobre lo que se ha dado respecto a este procedimiento policial que les mencionábamos más temprano. Esta es información que ha entregado Carabineros, información preliminar. A ver, esto fue en La Legua. Es un operativo que termina en La Legua. Un vehículo policial vio un auto del cual los integrantes de este estaban exhibiendo armas por las ventanas. A raíz de esto, el carro de Carabineros lo comenzó a seguir, pero estos se escaparon, iniciando un seguimiento controlado que terminó en la zona de La Legua, lugar de donde los delincuentes dispararon contra personal policial, resultando lesionado por esquirlas de vidrio. A raíz de lo anterior, se activaron los protocolos y concurrió el COP al sector para hacer una revisión y dar con el paradero de los vehículos. En tanto, los carabineros fueron trasladados hasta el hospital institucional para la atención. Esta es información que nos llega desde Carabineros, información que nos llega hasta ahora, y le agradecemos ahí la amabilidad de poder contarnos cómo